Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 30 minutos, ya estamos en el 97.1. ¿Qué tal? Recibe un saludo de Jordi Folque. Después de un fin de semana en el que las cosas no comenzaron bien para la Unión Deportiva Almería, con la derrota en Pamplona por 3-1, una Unión Deportiva Almería que pues demostró lo que está siendo habitual, ¿no?, en la campaña, y es que fuera de casa baja bastante sus prestaciones ante un Osasuna que está viviendo una auténtica fiesta, y eso que no ganaron la final de la Copa del Rey de fútbol contra el Real Madrid, pero como decimos, daba la sensación de que el ambiente festivo sí que había ganado el conjunto de Osasuna, y que en el campo quisieron demostrarle a su público pues que pueden seguir aspirando a otras cotas, por ejemplo, la de luchar por la séptima plaza por la Conference. La Unión Deportiva Almería aguantó la primera parte, y como viene siendo habitual en el conjunto almeriense, pues el comienzo del segundo periodo fue lo peor para la Unión Deportiva Almería, porque es el equipo que más goles ha encajado en los 15 primeros minutos del segundo periodo. 12 goles que, por ejemplo, no solamente en el partido contra Osasuna, que encajaron dos, sino recordemos el inicio de la segunda parte contra la Real Sociedad, que iban con empate a cero, y en 5 minutos la Real marcó 2 goles. Es decir, algo ya que viene siendo habitual. Pero como también viene siendo habitual lo ocurrido en el resto de la jornada, en la que le preguntábamos a Raúl Lozano el pasado viernes en la previa si creía que varios de los equipos que estaban luchando por el descenso, por evitar el descenso, podrían conseguir victorias ante o puntuar ante equipos que estaban en la parte más alta de la clasificación, y él decía pues que no lo veía tanto muy claro. Efectivamente, no es que no lo veía claro, es que nadie lo consiguió, y en las últimas 4 jornadas, sin retrotraernos mucho más atrás, pues vemos que el Valencia ha sido el único equipo que ha conseguido puntuar, no digo ganar, puntuar un empate ante un equipo de la parte media alta de la clasificación, del 11º para arriba. El resto, todo derrotas. Los únicos puntos que se han conseguido han sido ante equipos duros directos, en la parte, ya digo, en las últimas 4 jornadas. Quedan 4 jornadas por delante. El Almería, que tiene 36 puntos, que tiene 2 por encima del descenso, porque además del Almería, en esta jornada perdió el Cádiz, perdió el conjunto del Español, perdió el Getafe y perdió el Real Valladolid. El único que ganó fue el Valencia, 1-2 ante un Celta de Vigo que sigue con 39 puntos. En principio, por los resultados de los otros equipos, parece que no va a tener problemas por mantenerse, pero la sensación es que se han complicado bastante la vida. En unos instantes comenzamos a analizar todo la actualidad del deporte almeriense, ya sabéis, gracias de la mano de Centro Hispano-Alemán en Almería, la primera academia privada para aprender este idioma en la capital almeriense. Si eres perteneces al sector turístico, comercial, de exportación, o porque te apetece aprender este idioma, es posible estar en la calle Gil Vicente número 60 en Nueva Andalucía, y en centrohispanoalemán.com en internet. Y además te recuerdo que a partir del 26 de junio va a haber cursos para jóvenes, para adolescentes de este idioma, cursos de 2 semanas para aprender alemán. 3 de la tarde, 33 minutos, entramos en materia.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y hemos vivido un partidazo en Turín entre la Juve y el Sevilla. Y en el minuto 97 ha empatado la Juve.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Te escucha ya, Bono, el partidazo en directo.
Hola, portero, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
¿Qué tal? Vaya faena, ¿no? ¿La primera parte es lo mejor del Sevilla de esta temporada?
Yo creo que el equipo ha venido creciendo en un montón de aspectos. Y
oye, te veo muy zen hablando, eres muy tranquilo. Yo te pondría siempre, vamos, siempre en la portería.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Asegurar lo que más te importa te da tranquilidad. Si eres socio o trabajador de la Unión, Agroservicios asegura tu día a día con productos y servicios a tu medida para proteger tu negocio, tu salud y la de tu familia, o para ahorrar de cara al futuro, con las mejores condiciones y con la garantía de la Unión. Infórmate en launioncorp.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3:35, entramos en materia y antes de escuchar a los protagonistas hay que dar también algunos otros apuntes. La cara y la cruz del mundo del deporte, la cruz se vivió en la mañana de ayer en Santo Domingo, en El Ejido, con el descenso, hablamos de la segunda ref del Polideportivo Ejido, la segunda ref hasta ahora. En la última jornada ya sabéis que el Polideportivo Ejido tenía que ganar, también perder el conjunto del Vélez en Utrera, pues no se dieron ninguno de los dos resultados. El conjunto ejidense que iba por delante en el marcador, pero al final perdía con el salugueño y bajaba de categoría. Y la cara, prácticamente a la misma hora, en el pabellón Máximo Cuervo de Agua Dulce, hablamos de balonmano con el ascenso a la división de oro de balonmano femenino del Club Balonmano Roquetas, el Costa de Almería, que ascendía de manera pues como primer clasificado. Y eso le permite que dentro de dos semanas pueda ascender a la máxima categoría. Sí, es un ascenso que puede ser doble. A la máxima categoría se enfrentará a tres equipos de la división de oro, a la que deportivamente, junto a la Icasa de Boadilla, ha llegado el Balonmano Roquetas, recuperando parte de lo que se había perdido en los últimos años dentro del mundo del balonmano femenino. Y lo que buscan es libertad, lo que buscan es la permanencia en la Unión Deportiva Almería. Hablamos de la Liga Santander con un conjunto, el rojo y blanco, que perdía 3-1 contra Osasuna de Pamplona el pasado sábado, pero que junto a las derrotas del Cádiz, del Valladolid, del Getafe y del Español, dejaba todo más o menos como estaba. El único que ganó fue el Valencia en Balaídos, 1-2 para llegar a los valencianistas a 37 puntos, superando en 1 a la Unión Deportiva Almería, mientras que el Celta se queda con esos 39 puntos. Para Rubi, escuchamos al técnico de la Unión Deportiva Almería, reconocía que, pese al resultado, cree que su equipo compitió en Pamplona.
No coincido en que no hemos competido. Podremos decir que hemos sido inferiores, eso sí, pero competido no. Creo que hemos hecho una primera parte cerrada, donde el gran problema que hemos tenido es que no superábamos la presión tras pérdida de Osasuna y entonces nos robaba el balón tan rápido, lo recuperábamos, nos robaba, y hemos perdido muchas opciones de, si salíamos de esa presión, de hacer algo de peligro. Pero no le hemos dejado a Osasuna tampoco generar mucho, de hecho creo que ha tenido una ocasión en toda la primera parte.
Todo cambió en la segunda.
Yo sabía que a la intensidad y al transcurso de minutos Osasuna es superior a nosotros, no por ganas, sino porque innatamente sus jugadores tienen ese punto de intensidad más alto que los nuestros, pero no me ha dado tiempo ni llegar a ese minuto donde podía refrescar al equipo. Ha salido del descanso con la jugada que más teníamos y temíamos, que era que Aymar no se girara por dentro, nos han marcado el primer gol, y el tercero también ha sido así. Pues bueno, se ha visto el Almería que ha intentado marcar ese gol, que incluso se ha abierto demasiado y podía haber encajado algún otro, pero por nuestra mentalidad de intentar maquillar el resultado, que creo que al final pues se ha conseguido un poco, pues hemos peleado hasta el final.
Le preguntaban por la jornada, claro, era el sábado por la tarde y todavía tenían que jugar algunos de sus rivales directos que perdieron, excepto el Valencia, que ganó en Balaídos.
Porque al final nosotros estamos jugando dos ligas, la más importante es la de nuestros resultados, pero cuando solo quedan cuatro jornadas también jugamos los resultados de los rivales nuestros, o sea, es así, es la realidad. Vamos a ser positivos e intentar seguir con la dinámica que tenemos en casa y a ver si conseguimos ganar un partido pronto, que nos verá, quizás hoy cueste, pero nos hará ver lo cerca que estamos de conseguir el objetivo.
Y hablaba, como no, de Osasuna.
Es para sacarse el sombrero la temporada que está haciendo Osasuna. Lo dije en la previa, no tenía ni una esperanza que Osasuna saliera dormido hoy, no tenía ni una, y sabía que es un equipo muy intenso, es un equipo que no te deja respirar en cuanto a duelos, el doble pivote con Moncayola y Torró también es fuertísimo. Hemos aguantado esa primera parte donde nos ha faltado en ataque dar algo, pero en defensa lo hemos aguantado, pero al inicio de la segunda nos han matado. ¿Cómo los he visto? Pues muy bien, la verdad es que hay que felicitar porque estáis haciendo una gran temporada y además, pues bueno, os habéis ganado el cariño de la gente con la forma de llegar a la final y cómo la habéis competido.
Y antes del debate escuchamos a Iagoba Arrasate, el técnico de Osasuna.
Sí, yo creo que hemos cerrado un poco el círculo de la Copa de la mejor manera, ¿no? Ese reencuentro con nuestra afición que nos ha apoyado también en, de una manera increíble y queríamos brindarles un buen partido y una victoria, ¿no? Y al final, pues bueno, así ha sido, celebrando juntos y era el objetivo y bueno, muy contentos, ¿no? Porque creo que el equipo ha hecho un gran partido y es merecedor de esta victoria.
Tiempo de debate, como cada lunes en Deportes Cope Almería. Hoy tenemos viajando a Antonio Martínez, así que lo vamos a hacer un poquito más corto del diario Marca. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jordi.
Ramón Comedianco. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi.
Primera pregunta que os hago. ¿No fue tan mala jornada a pesar de la derrota, Antonio?
Sí, la jornada posteriori se ha visto mejor por los resultados de los otros equipos. Ya lo dijo Rubi también en rueda de prensa después de este partido, que el Almería se encuentra ahora mismo jugando dos ligas. Una es la de sus propios resultados y otro claramente es la de los resultados de los rivales directos, ¿no? Y es cierto que la jornada, bueno, pues no ha sido tan mala al final por los resultados de Valladolid, de Cádiz, de Getafe, de Español. Pero a mí la jornada, si nos queremos fijar en clave Almería, me deja dudas, o más que dudas, me preocupa un poco el nivel que demostró la Almería en el Sadar, porque si bien es cierto que en los últimos partidos de la Almería, pues por lo menos había estado compitiendo bien, ya se haya llevado el resultado a favor o no, pero me dejó bastante preocupado el nivel que demostró el Almería en el Sadar, porque no llegó, a pesar de lo que dice Rubín en el centro de prensa, para mí no llegó a competir, y eso es lo que me deja preocupado. Obviamente esperamos todos un lavado de imagen el próximo fin de semana en el estadio, porque es creo que el partido más importante de la temporada, en el que se va a decidir gran parte del devenir del Almería en primera división. Pero bueno, es cierto que en una jornada en la que el Almería para mí fue un partido decepcionante, al final, viendo los resultados de los demás equipos, pues no ha sido tan mala. Eso es lo único positivo.
Ramón, casi que virgencita, que me quede como estoy, viendo cómo están también los otros.
Sí, bueno, la verdad es que la fortuna que hemos tenido últimamente es que casi siempre hay alguno que rompía el pronóstico, porque yo el Valencia no pensaba que sinceramente que iba a ganar en Vigo, pero cuando no es uno es otro, y cuando no es otro es otro. Entonces se reparte un poco, tiene una jornada buena uno, tiene una jornada buena otro, y entonces así, pues, bueno, lo que yo creo que lo que comenté hacía tiempo, y creo que está grabado, es que la salvación va a estar en 40-41. Mucha gente, la mayoría de la gente de aficionados, decían que 42-43. Yo sigo pensando lo mismo, porque bueno, se está viendo que no es tan fácil puntuar en primera, pese a que ya se juegue contra equipos que no se jueguen nada. Con respecto al tema del que decía Antonio, del nivel de la Almería, yo considero primera que se podía haber apostado, o Rubi podía haber apostado por un centrocampista más, en detrimento, por ejemplo, de Embarba, por poner uno de los delanteros, y haber reforzado el centro del campo. Pero es que pasa una cosa. El Almería, recordamos el partido de ida con el Osasuna, se le dio fatal. El Osasuna, por lo que sea, según las características de cada equipo, Osasuna es un equipo, le pasó también con el Athletic Bilbao, que al Almería, por lo que sea, no le va bien. Igual que a otros equipos, por lo que sea, el Almería, con sus características, puede hacerle frente de otra manera. Y se vio ya aquí en el pobre Hoss, que con el Osasuna no rascó bola, y también pasó lo mismo en el Sadar.
Os hago también una pregunta. Al hilo de lo que ha hecho Ramón, 40-41 puntos, yo sigo con la pedrada de que no se iba a necesitar 40, porque yo creo que va a haber dos equipos que no hagan de los próximos cuatro jornadas, no hagan la mitad de los puntos que son necesarios para llegar a esos 40 puntos. ¿Tú también, Antonio, piensas que son necesarios más de 40, habiendo tantos duelos directos como va a haber de aquí hasta final de temporada?
Pues yo antes pensaba que sí, que iban a ser necesarios 41, 42 puntos. Yo claramente más de 40, pero un poco por la línea de los últimos resultados, puede ser que incluso, y dependiendo, porque va a ser muy importante, creo, el golaveraje particular entre esos equipos de la zona baja, puede ser que haya equipos que con 40 puntos ya se salven. Es cierto lo que tú estás diciendo, que hay muchos enfrentamientos directos, y igual que van a perder puntos, el otro equipo que consiga sacar el resultado pues va a sumarlo. Pero un poco por la dinámica de los últimos resultados, en los que bueno, pues están cayendo mucho los equipos de abajo. Es normal que en alguna jornada, pues como ha dicho antes Ramón, gane algún equipo, Valencia, se salga el Almería, pero normalmente la gran mayoría pinchan. Entonces yo creo que no va a ser necesario 42 puntos y que con 40 es posible que finalmente esa media que hace una jornada creíamos que iba a ser más alta pueda quedarse en esa franja.
En las últimas cuatro jornadas solamente el Valencia ha conseguido un empate contra equipos que están de la zona del 11 para arriba. El resto todo derrotas, y los únicos victorias que han conseguido han sido en propio campo, excepto la del Valencia, ayer contra el Celta, y de la Almería en Getafe. Está claro, Ramón, que de la mitad de la tabla para arriba, con los suplentes o con menos tensión, son de más calidad que los que están en la parte baja.
Bueno, no sé yo, con el tema del límite salarial y todas estas historias que se hacen, intentar preservar un poco el tema monetario en el fútbol, pero, sin embargo, pues fijaros cómo hay la desventaja que suponen varios equipos que acaban de subir, pues no terminan de, a lo mejor, de hacer un equipo que nuestros condicionantes podría hacerlo mejor. Volviendo al tema que decías de la puntuación, tengamos en cuenta dos cosas. Primero, el Almería con 40 puntos, por ejemplo, es como si tuviera 41, gracias a ese gol a Veraz. Y bueno, eso, con eso hay que contar, porque es como tener un punto más. Y bueno, como decía, ahora mismo todos los equipos están bueno, con bastante. Ten en cuenta que viene como el año pasado en segunda, viene un periodo en el cual los equipos se bloquean y entonces veremos a ver los puntos que van a conseguir cada uno. El caso es que, vuelvo a decir, que en Almería yo creo que con una victoria y con un empate prácticamente sellaría la permanencia, pero bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla el tema.
Está claro que todos somos, del pensamiento de la Unión Deportiva de Almería, pues del Real Madrid para la próxima jornada, pero en el Cádiz-Valladolid, del partido que abre la próxima jornada, ¿qué resultado creéis que es el más favorable para la Unión Deportiva Almería, Antonio?
Yo creo que un empate, porque al fin y al cabo ambos equipos tienen 35 puntos, se irían a los 36, teniendo en cuenta todo esto, contando con que la Almería gane este fin de semana. La Almería, si gana, se pondría con 39, estos equipos se pondrían con 36. Bueno, al fin y al cabo es cierto que si metemos ya casi de manera definitiva al Español en ese descenso, solo quedaría una plaza, y es también cierto que si uno de esos equipos pierde se queda con 35 puntos, la diferencia sería mayor, pero quedarían tres jornadas todavía. Entonces, todo lo que no sea que esos equipos, a mi modo de ver, sumen tres puntos, es lo mejor. Yo creo que un empate Valladolid-Cádiz y que no consigan sumar los tres puntos, teniendo siempre en cuenta que la Almería puntúe y saque los tres puntos en casa contra el Mallorca, que es lo definitivo de esa jornada en clave rojiblanca, que la Almería saque su partido y por supuesto que pinchen todos los rivales de abajo, pero yo creo que lo mejor es un empate y que ninguno saque los tres puntos.
Ramón,
lo mejor es un empate, pero también tenemos que ponerlos en la tesitura de que pueda vencer alguno de ellos, y evidentemente para la Almería lo mejor que podría suceder es que venciera el Valladolid en caso de que no hubiese empate, porque el Valladolid bueno, vendría entre comillas más tranquilo a Almería y sin menos agobio, y no digamos ya si la siguiente jornada también vence el Valladolid, ya vendría a Almería la penúltima jornada de otra manera. Pero bueno, evidentemente el empate, porque el empate significa que el Almería sin jugar continúa por encima de los dos equipos.
Y ya la última pedrada que os pregunto, el Celta con esta racha que lleva de una victoria contra el Elche en el último minuto en las últimas nueve jornadas, ¿lo veis con peligro del descenso o simplemente ha sido una mala racha pero que no les va a dar tiempo para meterse en más problemas, Antonio?
Yo lo digo, tú lo has dicho, la racha que lleva un equipo que en las últimas jornadas se ve salvado jornada tras jornada, no saca los tres puntos que necesita y no saca el partido adelante, a falta de tres jornadas o de cuatro jornadas en este caso, se mete en este lío. Por supuesto que el Celta es un equipo que ahora mismo tiene un bloqueo mental, psicológico, de llegar una racha tan sumamente negativa. Sin duda, el se ha metido en un lío y yo lo cuento, por supuesto, como posible candidato para el descenso, porque también además creo que tiene un calendario complicado el Celta de Vigo. Tiene que visitar la próxima jornada la Catedral en San Mamés. Uh-huh. Y de ese partido también son tres jornadas en las que el Celta se mete en un buen lío, y además es clave el factor que te digo. Un equipo que se ve prácticamente salvado y que acumula jornada tras jornada con derrotas y se ve al borde de ese pozo, de ese hoyo, sin duda es un claro candidato para descender. Obviamente es el que lo tiene más fácil ahora por la puntuación. Tiene 39 puntos, con un partido saldría y cerraría definitivamente la permanencia. Pero es que yo veo un posible escenario, y cada jornada que pasa es más posible, de que el Celta no saque ese partido y que pierda todos de aquí a final de temporada. Por lo tanto, sí, a partir de esta jornada, porque yo creo que era la jornada que iba a definir un poco si el Celta iba a estar en ese papel, si conseguía ganar al Valencia lo cerraba definitivamente, pero se ha abierto el escenario en este momento. El Celta está metido en un lío y es uno de los candidatos.
Ramón,
yo creo que no, porque es que entre otras cosas pienso que hasta que el Celta con esos 39 puntos casi ya está salvado, matemáticamente. Ya veremos, a lo mejor necesita un punto. Pero hay otro dato, y quería también resaltarlo, que es que siempre está yendo la puntuación al unísono con el número de jornadas, y si nos damos cuenta, llevamos 34 jornadas y el Getafe lleva 34 puntos, que marca el descenso. Con lo cual, en teoría, si todo sigue igual, y no hay ninguna subida de o mejora de resultados, o al contrario, 38 jornadas, 38 puntos.
Ganando en Almería el partido contra el Mallorca.
Claro, no es que sea así, pero ahora mismo está siendo así. A lo sumo, por eso decía 39-40, pero es que se está cumpliendo esa máxima. 34 jornadas, 34. Fijaros en la evolución que está teniendo, y más o menos va así.
Pues como cada lunes, en el debate con Antonio Martínez del diario Marca y con nuestro compañero de Ramón Gómez Vivacos. A los dos, gracias y buenas tardes.
Gracias.
Un abrazo, chao.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Venta de estiércol de oveja procesado durante más de un año. Totalmente triturado para su esparcimiento en su finca. Airceli Servicios. 18 años en el sector nos avalan. Distribuimos en toda Andalucía y Murcia. Pida presupuesto sin compromiso al número 660-017342. Disponibilidad y servicio inmediato. 660-017342.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
3 de la tarde, 53 minutos, seguimos hablando de fútbol. Mañana tendremos el programa más extenso para hablar de ese ascenso de balonmano femenino con el balonmano Roquetas, que volvía, o al menos dejaba ahora mismo, pues ese penúltimo peldaño antes de llegar a la élite, que puede ser en 15 días, o esperemos que sea lo más normal la próxima temporada. Pero como decimos, seguimos hablando de fútbol, y lo hacemos ahora del descenso que se consumó ayer después de una temporada realmente dura, la del Polideportivo Elegido, que en muchas jornadas había estado fuera de los puestos de descenso, pero que en las últimas había ido cayendo hasta, como decimos, consumarse ayer la derrota por 1-2 ante el Sanluqueño y certificarse ese descenso. Y prácticamente a continuación de consumarse ese descenso, pues había un comunicado oficial, ¿no?, del Polideportivo Elegido, que decía: hoy es un día triste para el Polideportivo Elegido y para toda la familia celeste. Bajamos a tercera red después de una temporada dura, complicada y muy competida. Solo nos queda dar las gracias y pedir perdón a todos los aficionados que han estado cada domingo junto al equipo pese a las dificultades, y que estamos convencidos de que seguirán estándolo. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores, empresas e instituciones por un apoyo que para nosotros ha sido fundamental. Hoy es un día triste, pero la pasión por el fútbol y por el celeste nos ayudará a levantarnos como siempre hemos hecho para volver con más fuerza. Gracias y mucho poli siempre. Después ya digo que una temporada que ha sido complicada, después de que desde el mes de octubre pues empezaron ya a haber problemas de cobro con los jugadores, incluso comunicado de la propia AFE denunciando lo que habían sido esos retrasos en las nóminas de los futbolistas prácticamente desde que comenzó la temporada, porque con lo que se recordó de los pocos abonados del Polideportivo Ejido, pues casi se pagaron cosas de la temporada pasada. Y eso ya es una cadena que va uno detrás de otro y va perjudicando lo de un año para otro con lo de si el dinero de un año hay que pagar las deudas de la temporada pasada, pues es un presupuesto que es pues irreal, ¿no? Y al final, pocos aficionados en las gradas y el Polideportivo Ejido que al final ha consumado ese descenso a la tercera ref, en donde la próxima temporada estará con el Polideportivo Almería y ascendido de División de Honor y con el filial de la Unión Deportiva Almería que ha mantenido la categoría y que si tan siquiera ha jugado playoff de ascenso. Así que el próximo año, dos equipos de la capital, uno de El Ejido y otro, el de Pulpí, que en principio seguirá estando en el grupo 13º en el grupo murciano. Pero recordemos que del grupo de la segunda ref, del grupo cuarto donde están los andaluces, pues han bajado el conjunto del Polideportivo El Ejido, el Vélez, que también va al grupo noveno, y otro más que irá también al grupo noveno. Así que eso arrastra a otros equipos. Pero como decimos, ayer se consumó la derrota del Polideportivo Ejido y estas eran las primeras palabras del técnico ejidense, un José David Cabello, que ha estado todo el curso.
Cuando llegamos aquí a principio de temporada me pensaba que hoy, el último día de rueda de prensa, tuviéramos que hablar de este tema, sino de todo lo contrario, ¿no? Nuestra ilusión era volver a generar, pues bueno, pues cuando llegamos en su momento, generar esa ilusión y esas ganas que, bueno, que la gente transmitía una vez que te veía, ¿no? Sobre todo, bueno, intentar acercarlo más aquí al poli, al estadio y bueno, la tónica de hoy, pues bueno, ha sido la de toda la temporada.
Decía José David Cabello que ha sido la tónica de toda la temporada, adelantarse en el marcador, no mantener esa ventaja y ver cómo el rival les ganaba el último partido contra el sanluqueño. Una temporada, ya digo, realmente complicada.
La situación durante el año ha sido muy complicada, crítica, y yo lo he manifestado. Pasa que la gente no ha querido ver o no ha querido, de alguna manera, afrontar los problemas que tenemos. Los problemas son gordos. Yo no me voy a poner a enumerar el último día lo de problemas que hemos encontrado. Te podría hablar de mi caso, pero no lo voy a hacer, porque no creo que sea ni el momento, ni creo que sea la manera de justificar mi trabajo.
Atención a lo que dice, que ha habido muchos problemas y no se han querido ni afrontar esos problemas. Y reconociendo que ahora se va a su casa.
El equipo ha perdido la categoría y el entrenador de principio a fin he sido yo, y tengo que asumir que esto evidentemente no ha salido como esperaba y tengo que asumir mi responsabilidad. Yo no voy a eludir absolutamente nada. He puesto siempre, como yo he dicho, el pecho a todas las balas que había y sigo poniéndolo hasta el último día. No se me caen los anillos ni me voy a esconder, todo lo contrario. Ni me he escondido en ningún momento. Así que aquí estoy para asumir la responsabilidad. Evidentemente hay más responsables, no soy el único, pero yo la mía la tengo más que asumida. No me siento un fracasado, no tengo que pedirle perdón a nadie, porque me lo he dejado todo, ahí fuera, con mis jugadores. Yo me lo he dejado todo.
En CESIF seguimos trabajando con rigor, independencia, profesionalidad y transparencia para defender tus derechos laborales, ser tu voz y dignificar tu labor, seas de la administración pública o de la empresa privada, porque en esta central sindical solo nos importan los trabajadores y trabajadoras, sean del ámbito que sean. Por eso en CESIF estamos por ti y contigo, y eres tú quien tiene la última palabra.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y el último minuto para la opinión, el análisis de Luis Coruna. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo cierto es que el pasado sábado en el Sadar nos faltó algo que ocurre con mucha frecuencia cuando estamos fuera de casa: intensidad. Fuimos más blando de lo que debe ser un equipo cuando se está jugando lo que se está jugando. Las opciones vuelven a pasar por lo que hagamos en casa. La cosa se complica cada vez más. Los equipos, por lo menos en esta ocasión el Valencia, ha puntuado y empieza a salir del pozo. Ya no sabemos si serán necesarios 40 o 41 puntos para salvarse. Pero lo cierto es que cada partido es una final. Una final que hay que jugar con muchísima intensidad. Como se jugaban los partidos en el Franco Navarro. Con fuerza, con coraje y con mucha cabeza. El sábado a las 6:30 tenemos la primera de ellas.